agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente, como siempre, en nuestro programa Timón, todos los sábados. Muy buenos días a todos nuestros auditores a lo largo de Chile. Siempre aquí a las de 11 a 12 de la mañana para conversar, para ahondarnos en temas de interés para el país, en una radio que saludamos siempre a lo largo y ancho, por lo poco ancho que tenemos aquí en Chile, para que nos escuchen en el norte, en el sur y aquí en Santiago. Y las regiones que para nosotros son tan importantes, tenemos ahora una nueva frecuencia en la Araucanía. Siempre un saludo con mucho cariño para ellos, lo mismo en Coyhaique. Y queremos conversar hoy día de una notición que tenemos este año en Chile, siempre y como siempre, con voces expertas para que nos iluminen en los temas, podamos informarnos y formarnos una mejor opinión al respecto de todo lo que nos está ocurriendo. El super notición que tenemos es que el Papa viene a Chile. Tema, gran tema. Y para eso nos va a acompañar hoy día Ignacio Arteaga, quien presento de inmediato. Él es el presidente de USEC, pero voy a decir varios detalles más de lo que constituye su perfil. Y aquí me voy. Él es abogado de la Católica. Tiene un Master of Law de London School of Economics. Estoy tratando de pronunciar todas estas cosas difíciles que estudió Ignacio. Socio fundador del estudio jurídico Arteaga, Gorsil y compañía, desde 2007, año en que ingresó USEC. USEC significa Unión Social de Empresarios Cristianos. Le vamos a pedir a él que nos explique en más detalle, que aúna ejecutivos y emprendedores cristianos. Él está este año presidiendo USEC, institución que encabezará durante 2017 y 2018. Así que tiene mucho que decir, Ignacio, de lo que es esta venida al Papa, que a él le va a tocar presidiendo, reitero, USEC. Y de inmediato le damos la bienvenida. Muy bienvenido al programa, Ignacio.
Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con en Radio Agricultura y con esta nueva cobertura que tienen también ahí en Coyhaique y Araucanía. Así que feliz. Mira qué bueno. Feliz de estar acá.
Exactamente. Así que al tiro para todos nuestros auditores, cuéntanos, USEC, que para mí, yo lo he escuchado nombrar mucho, a lo mejor la gente a lo largo de Chile no lo conoce tanto. ¿Qué es USEC? Definámoslo nuevamente. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es la misión que tiene? ¿Y cuál es la función y el rol que ustedes cumplen? Que me imagino que es un rol social. Bueno, todos, a mi manera de ver, tenemos un rol social en el país, ¿cierto? Pero el rol social específico que tiene USEC, cuéntanos y infórmanos más de eso.
Bueno, encantado. USEC es la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos. Es una institución que tiene ya sus años porque la fundó San Alberto Hurtado.
No te puedo creer.
Así es, así es. Ya el próximo año cumplimos 70 años. Es una institución bien, bien, contiene su
trayectoria. Oye, andáis por ahí con la Radio Agricultura que tiene 80 años. Fíjate que somos más o menos contemporáneos.
Así que bueno, San Alberto Hurtado en aquella época, en un grupo de jóvenes emprendedores y jóvenes de empresa, decidió, motivado por la doctrina social de la Iglesia, el formar esta institución. San Alberto Hurtado fue muy activo, entonces, formó el Hogar de Cristo, la Asociación Sindical Chilena, siempre preocupado por los jóvenes, y el mundo empresarial también era un ámbito que a él le importaba y que quería desarrollar. ¿Qué es lo que es USEC? USEC es una institución, o sea, una corporación, en donde se juntan los empresarios, los ejecutivos, los hombres, las mujeres de empresa, que quieren vivir, conocer, difundir, aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia en su empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una función social y los cristianos, católicos y las distintas denominaciones cristianas, tienen un espacio donde puedan reflexionar y aplicar esos principios en su trabajo. ¿Para qué? Para que tengamos una coherencia de vida y para que la economía, porque al final el conjunto de empresas se mueve en un ambiente económico, la economía vaya encaminada hacia estos principios, que son básicamente la dignidad de la persona humana, o sea, el bien, el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres, la empresa como un instrumento al bien común, la empresa como un lugar de desarrollo de los talentos, como un lugar de desarrollo humano a favor de la familia, una serie de cosas que de repente se olvidan y que, bueno, nosotros estamos para poder difundirlas en una tarea que a veces es un poco quijotesca y otras veces
oye,
un poquito más.
Oye, es que
más.
Se escucha maravilloso todo lo que dijiste por la madre Pacha, y si todo eso se cumpliera, aspiremos a ello, por favor.
Sí, entonces, bueno, lo importante es que USEC, somos estos laicos, no somos dependientes de la jerarquía de la Iglesia, tampoco somos dependientes ni relacionados con ningún partido político, La USEC es apolítica, y tampoco somos relacionados ni dependientes de ningún movimiento religioso, de ninguna congregación. Son laicos cristianos, católicos en su mayoría, que, claro, tienen distintas sensibilidades.
Esa distinción, no necesariamente son católicos, son cristianos.
Así es, que tienen distintas sensibilidades y que tienen una inquietud común. Es cómo lograr que su trabajo diario, su empresa, sus decisiones empresariales estén de cara a Dios, de cara a ciertos principios, cosa que puedan crecer, podamos crecer como personas.
Me encanta que hayas nombrado a Dios, fíjate, porque esta es una convicción personal mía, pero me parece que cuesta tanto que la gente hable de Dios, desde los gobernantes hacia abajo, lo digo. Nadie se atreve a nombrar a Dios hoy día, no sé por qué. Lo encuentro tan ridículo, porque yo pienso que en lo más hondo del ser humano hay una búsqueda de Dios, sea cual sea ese Dios y el nombre que tenga. ¿Y por qué no lo podemos nombrar? Si tenemos libertad de cada uno elegir creer en el Dios que nos corresponda, o nos parezca, o nos haga sentido, o tenga que ver con nuestras costumbres, tradiciones, nuestra historia. Entonces me encanta nombrar a Dios, me parece muy bien. Y quisiera hacerte una pregunta respecto a lo que dijiste, que tú dijiste que la empresa cumplía un rol, que eso es parte de la definición de USEC. ¿Y cuál es el rol que tú crees, o que cree USEC, que la empresa cumple? Porque eso es algo que está en mucha discusión, te fijas, hay diferentes opiniones y es bueno definirlo.
Sí, sí, la empresa tiene una función social. La empresa no es más que el conjunto de personas, la comunidad de personas que se organiza para desarrollar, para crear, para vender, para bienes y servicios. Sí. Entonces, al final, cuando uno habla de empresa, está hablando de trabajo. Y desde el punto de vista de la perspectiva cristiana, el trabajo es una vocación. El trabajo es un llamado de Dios. Está en el Génesis. Sí. Hinchad la tierra y multiplicaos. Mm. Es un llamado. Es propio de la naturaleza humana el trabajar. Y
desarrollar el talento, los dones que a uno se le han dado. Porque si tú no desarrollas tu don, ¿a qué viniste?
Absolutamente. Entonces, ese trabajo organizado junto con otros, porque hoy día nada se puede hacer de forma individual, claro, de forma aislada, se llama empresa. Ah, ahora, perfecto. Lo que ocurre es que la empresa tiene una tremenda
influencia.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que no logra, o no, a veces no logramos entender bien cuál es el rol de la empresa. El rol de la empresa es, por una parte, producir bienes y servicios que sean buenos, producir buenos bienes, producir servicios útiles, que ayuden a los demás, que nos hagan la vida mejor, que permitan el desarrollo de la sociedad, del ser humano, que contribuyan desde los medicamentos, todo lo que uno puede entender que adquiere día a día. Esos bienes y servicios tienen que ser útiles y, bajo nuestra perspectiva, tienen que estar siempre enfocados en que vayan a la ayuda del más necesitado. Esa opción preferencial por los pobres. ¿Cómo hago yo para generar mejores servicios, mejores bienes que sean más baratos y mejores? ¿Cómo hago eso yo? Organizando a la gente en una empresa. Puede ser grande, pequeña, mediana. Siempre cuando habla de empresa tiene que pensar en las multinacionales. Y no es así.
No, pues
hay
puede
todo
ser
tipo de empresas en
todos
los
sectores. Desde una empresa familiar que funciona en una casa, puede
absolutamente
ser. Hasta las multinacionales.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo organizo ese trabajo? Es importante. Porque tengo que retribuir a aquellos que están trabajando conmigo, retribuirles de manera justa su contribución a esa creación de valor. Y al mismo tiempo, tengo que respetar esa dignidad de ese trabajador. Y entender lo que decías tú, Mónica. Que ese trabajador tiene una dimensión económica, pero también una dimensión humana.
Y una dimensión trascendente, porque eso es lo que hace que no seamos animales, que somos humanos, como bien
absolutamente
dijiste.
Entonces, la persona humana nace en sociedad, tiene que desarrollar sus talentos, es otro llamado que no hace Dios, como dices tú, que está en nuestra propia naturaleza. Y esos talentos, ¿cómo los desarrollo? No puedo desarrollarlo de forma aislada, lo desarrollo junto con otros. Y yo tengo que entender, cuando yo hago empresa, que estoy llamado no solo a lograr la rentabilidad, que es necesaria y que es legítima y que es buena, sino también, más allá que la rentabilidad, lograr el desarrollo integral de mis trabajadores. Ese es un tremendo desafío.
Un desafío bonito que hoy día por la miércoles no se está cumpliendo.
Bueno, no, sí se cumple, sí, yo creo que se cumple. Hay errores, hay fallas.
Hay de todo en la viña.
Pero hay un camino que seguir. O sea, lo importante es tener claro el norte. Entonces, cuando yo como empresario digo, lo he hecho estupendo porque he tenido muy buena rentabilidad, sí, lo felicito, pero ese es el punto de partida. Sí, o sea, usted tiene que tener rentabilidad para que su empresa no quiebre y sea sustentable en el tiempo y le dé empleo a la gente y dé empleo digno.
Claro.
Pero su rol va mucho más allá. Usted tiene que generar riqueza y distribuir riqueza, pero en plural. O sea, riqueza no solo económica, sino también riqueza psicológica, por
integral,
ejemplo.
Sí.
Integral, psicológica, humana, cultural. ¿Cuántas personas las empresas que tienen estrés o situaciones psicológicas, o riqueza cultural, humana, moral? También la empresa tiene un rol que es contribuir al bien común con estos bienes y servicios, con esta creación de riqueza, pero también puede contribuir, como dice el Papa, a la crecimiento espiritual y moral de la sociedad. Mira, hoy día lo que pasa, Mónica, es que hay crisis.
¿Cómo? A ver, ¿cómo puede contribuir una empresa al crecimiento moral de la sociedad? Porque de repente la gente se preguntará y diría, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos a bajar la realidad? O sea, ¿cómo contribuye?
Bueno, hoy en día en Chile hay crisis en la familia, es una realidad, hay crisis en la educación, sí, otra realidad. Entonces, cuando llega la persona, el joven, a la empresa, no viene con muchas virtudes humanas.
Sí.
Entonces, lo que es el orden, la laboriosidad, la puntualidad, la solidaridad, la fraternidad, el esfuerzo, la tenacidad, la persistencia,
la honradez,
de virtudes que tú logras enseñar en la empresa.
Porque tú lo que la empresa pasa a ser una familia de uno, porque te fijas que además pasamos más horas en el trabajo a veces que en la casa. Entonces, una familia, igual como en la familia, uno aprende todo eso, lo mismo de que pasarte en el trabajo.
Así es. Entonces, ahí tú logras, en esa cantidad de horas que uno pasa en el trabajo, en que el rol del empresario, el ejecutivo, el que todo el líder empresarial, todo el que toma una decisión dentro de la empresa y tiene persona a su cargo, poquita, un departamento, una subgerencia, una subárea, lo que sea, tenemos que tener en la cabeza que tenemos que buscar el desarrollo integral de esa persona y desarrollar sus virtudes. Entonces, esa es una tremenda contribución que hoy día está haciendo la empresa al país y que a veces no se reconoce. Es una tremenda contribución.
No se reconoce. De hecho, si miramos las encuestas, la imagen del empresariado y de la empresa no es muy querida ni está muy aprobada por la ciudadanía en general. O sea, lo que te dice que no se está reconociendo eso, porque está bien, habrán casos puntuales de empresas que se han equivocado y eso es cierto, pero no te pueden lodar a todo el mundo. Y mira, ya se nos fue el primer bloque y todavía ni siquiera hemos tocado para que vea. Yo te dije que el programa se iba rápido. Ignacio no me creyó. Viste que ahora me está creyendo que el programa se va muy rápido, porque lo que queremos hablar hoy día es de la Avenida del Papa. Así que vamos a la pausa y volvemos al tiro con el segundo bloque para irnos de lleno a la Avenida del Papa a Chile.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. Quieres, puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta para conversar con Ignacio Arteaga, quien presenté ya al presidente de USEC, Unión Social de Empresarios Cristianos, sobre lo que va a ser la Avenida del Papa a Chile. Por favor, no se vayan, que saludamos a los auspiciadores al tiro para continuar conversando con él, porque Manpower es servicios en recursos humanos. Además, cuenta con un centro de formación técnica, Manpower CFT. Imparten carreras de pregrado y ofrecen capacitación a personas y empresas. Manpower es la única organización que forma, capacita y emplea una verdadera solución en servicios de empleo. Y el Grupo Security, que siempre nos dice, porque eso que quieres está en ti. Para los que queremos que venga el Papa, o para los que estamos esperando que venga y queremos sorprendernos, conocer al Papa Francisco al fin aquí en Chile. El Grupo Security nos dice, te estamos escuchando y ojalá que eso que tú quieres pueda, ojalá que los que quieran ir a verlos puedan. Yo me acuerdo porque, como soy más vieja, 51 años, me acuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II y fui a verlo al Estadio Nacional, y todavía me acuerdo cuando apuntó con el dedo y dijo, pero te dijo, el amor es más fuerte. Ah, y hay que mirarlo a él. Uy, fue. Todavía se me paran los pelos de acordarme. ¿Ustedes estaban ahí escuchándolo?
Sí, yo estuve en el estadio ahí.
Fue impresionante.
Sí.
Vamos
sí,
a ver sí. con qué nos sorprende el Papa Francisco. Y por último, para terminar con nuestros auspiciadores, terminar de saludarlo. Felicitamos también al equipo del proyecto Wilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado, donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Collahuasi, somos mucho más que cobre, evidentemente. Aquí con esto lo han demostrado. Ignacio, viene el Papa. ¿Cómo siente USEC esta noticia?
Con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Ha habido unos intentos previos de venir el Papa, finalmente, bueno, la agenda del Papa es bien bien completa, bien compleja y no es fácil.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el Papa viene?
Porque, bueno, el Papa siempre ha sido un Papa muy apostólico, ha hecho bastantes viajes, está con muchas tareas y muchas situaciones que enfrentar, pero una preocupación que él tiene es visitar países, visitar distintas realidades y dar a conocer esta iglesia que es universal. Entonces, nosotros estamos felices que venga el Papa. estamos muy esperanzados con esta visita del Papa.
¿Qué es lo que te esperanza?
Bueno, es que hoy en día en Chile nos hemos entrampado una serie de discusiones y de visiones y de ideologismo, y yo creo que el Papa siempre él cambia los marcos de referencia de las discusiones. Entonces es un Papa que siempre te sorprende, es un Papa que siempre te da...
¿Te refieres a cualquier Papa o a este Papa en particular?
No, este Papa en particular, a ver...
Todos los papas
tienen un rol, y el Espíritu Santo, ahí es un tema de fe, el Espíritu Santo trae a los papas o nos pone a los papas que sean necesarios en cada momento, en cada circunstancia, según que requiera la Iglesia.
Y aunque dejemos la fe de lado, los papas son líderes mundiales, o sea, a todo nivel, un liderazgo muy potente, o sea, de todas maneras es importante.
Absolutamente. Y bueno, la verdad que el Papa es muy novedoso porque... Él ve una Iglesia que va al encuentro de los marginales, de la marginación, al encuentro de los que están excluidos, el encuentro del que no está en el sistema. Él, su preocupación es por esto de las que él llama los descartados, aquellos que están a la orilla del camino, aquellos que no logran incorporarse al mundo del trabajo. Entonces es un Papa que va al encuentro. Una preocupación principal de él era que la Iglesia no se quedara encerrada en la sacristía. La Iglesia es madre de humanidad, más allá de la fe, lleva 2000 años. No hay otra institución en el mundo que tenga 2000 años o más de 2000
años. No hay otra institución en el mundo que tenga 2000
años. Y conoce al ser humano, conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras debilidades. Y esa es una enseñanza súper potente. Entonces, yo creo que hay que recibir esta visita con un corazón abierto, con un oído abierto, con una humildad. Y no sabiendo, diciendo, mira, yo ya sé a qué viene el Papa, o yo ya sé lo que me va a decir el Papa. No, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es... dejarnos sorprender por lo que el Papa nos quiera decir, estar muy atento. Habrá cosas que nos va a encantar, otras que quizás no tanto, otras que sencillamente, siendo honesto, quizás no vamos a entender o no nos van a gustar, y en eso no hay nada de malo. El punto es que aprovechemos esta visita del Papa para que él nos interpele, para que nos haga reflexionar, y lo que a nosotros más nos interesa, nos logre unir más.
Fíjate que yo, de todas maneras, yo como ciudadana común y corriente, a ver si interpreto a los auditores, yo creo que nadie está indiferente a la venida de este Papa, específicamente de este Papa, porque es un Papa que ha sido muy distinto. Es que tiene una... Bueno, de partida nos sentimos bastante cercanos por el hecho de ser argentino y ser latino, y hay como una cosa cultural que de alguna forma nos acerca a él. Y ha sido un Papa, a mi modo de ver, o por lo menos yo lo percibí así, yo creo que interpreto a varios... súper innovador, súper distinto, un poquito casi rompedor, muy moderno además, muy sencillo, y como buen argentino, va directo, dispara directo al grano, y él es así. Entonces yo creo que nadie queda indiferente, y es una figura súper atractiva, a mí me parece. ¿Cómo ves tú a este Papa, tú que estás en este ambiente y estás en este grupo, USEC, y metido en este círculo? ¿Cómo has visto al Papa Francisco? ¿Qué cosas de él te llaman la atención? ¿O qué cosas? ¿Cuáles son los resortes que a ti te ha tocado? Yo acabo de mencionar los míos.
Primero que nada, la austeridad.
Sí.
O sea, él, cuando asume, el hecho que ha decidido elegir el nombre de Francisco, Francisco, un tremendo santo del año 1220, que viene a salvar, entre comillas, la Iglesia, porque la viene a reconstruir en una época en que la Iglesia estaba muy complicada con el tema de la riqueza, el poder político, el poder temporal. Y bueno, en ese minuto Dios manda a San Francisco así, y resulta que es curioso, pasaron desde 1200 hasta el 2000 y no había ni un papa que se llamara Francisco. Y él, en el momento en que lo nombran en el cónclave, él mismo después lo dice: sentí una iluminación que me dijo que me pusiera Francisco.
Fíjate que ese
entonces,
mismo
eso
momento,
ya marca su papá.
Sí, claro, ese mismo momento yo lo tengo grabado en mi mente con los zapatos.
Además.
¿Cierto?
Además.
Estos bototos que se pone, que salieron en todos los diarios.
Y esto que él deje un poco de lado el rol del Papa, como era la usanza antigua, un poquito como el jefe de Estado, o el rey, o el soberano,
sí.
Y es un Papa más cercano. Él dice, yo quiero obispos con olor a oveja.
Es como que él baja, sí.
Entonces es bien notable, porque él, primero, su rasgo característico es esa austeridad. Él vive en Santa Marta, dentro del Vaticano, él viaja en avión, pero también cuando va en el auto, va en autos normales, se preocupa de pagar la cuenta que debía al hotel. O sea, hay una serie de cosas, de gestos, en que él demuestra somos personas normales.
Oye, como un buen chileno, como que este Papa bajó a pueblo.
Absolutamente. Y yo creo que esto marca una forma de hacer papado, si se puede decir, en el futuro. O sea, los futuros papas no pueden desentenderse del
difícil,
mensaje.
Está como difícil que vuelvan atrás, a ese papa lleno de oro, todo así como...
A eso voy. Entonces ahí se genera una austeridad, y eso es un ejemplo que él nos está dando a nosotros. Y nosotros decimos, bueno, qué bien que el papa sea austero. Bueno, y la pregunta siguiente, ¿y yo cómo estoy?
Sí.
Es una pregunta en conciencia de cada cual. ¿Cómo estoy yo? ¿Yo estoy siendo austero dentro de...? ¿O estoy siendo generoso dentro de...?
Y fíjate que hay otra palabra...
Eso nos interpela a todos.
Hay otra palabra que a mí me encanta, que yo me la sumo a la tuya, esta de la austeridad, que es la sencillez. Porque Porque te fijas que ya la austeridad, yo habría que ver en la RAE, pero uno tiende a asociarla como a al tema como material. Pero la sencillez, que encuentro que es otra característica que él tiene, no es solo de lo material, es una sencillez de alma también, porque tú puedes ser rico o pobre, pero tener sencillez de alma, porque es esa cosa llana.
Sí, en sí. El fondo es que lo material no me genere una barrera para llegar al otro.
Exactamente.
Eso es, o sea que, y eso como parte en cómo yo miro lo material, cómo yo asumo lo material. Yo puedo tener mucho, poco o más menos, pero si yo eso que tengo lo genero, pongo mi seguridad en eso y lo genero como una barrera frente al otro para diferenciarme del otro, eso no está bien. Mm. Entonces el Papa lo que hace es que rompe esas barreras. Ahora, el Papa es latinoamericano y es muy bueno porque nos va a hablar en español.
Pues, ¡ay, qué agradable!
Él conoce la realidad de la iglesia chilena, él conoce la realidad latinoamericana, él está en una serie de transformaciones y cambios al interior del Vaticano, ahí está el grupo de los G9. Entonces es un Papa súper revolucionario, por así decirlo.
Y creo, ¿no?, que el grupo de los G9, yo no tengo idea.
No, es un grupo cardenal.
No saber.
Es un grupo de cardenales que nombró el Papa al poco tiempo a asumir para repensar la estructura y la organización dentro del Vaticano. ¿Por qué? Porque la iglesia es universal y la iglesia tiene distintas realidades. Entonces, primera cosa, el Papa es esa austeridad, segunda, esa humildad que dices tú, esa cercanía con la gente,
sí.
Y lo directo que es. Es un Papa que, él dice, yo quiero una iglesia que vaya al encuentro del otro y que esté en lo público, que salga a la calle, aunque salga herida, y pueda cometer errores, se puede equivocar la iglesia en algunas cosas.
Como todo el mundo.
Lo que es opinable, se puede equivocar, versus una iglesia que se va encerrando en sí misma. Mm. Él dice, hay distintos grados de verdades, y la verdad es como una piedra preciosa, que cuando uno la descubre, le cambia la vida, pero esa piedra preciosa no hay que tirársela en la cara al resto, porque la puede herir. Su principal eje es la misericordia. Si te fijas, el Papa siempre es la misericordia, el sentir junto al otro. Es cuando le diste la moneda al que te estaba pidiendo, ¿lo miraste a la cara? Él va a ese encuentro personal, y eso que es lo que entusiasma a la gente.
A mí me encanta esa frase que dice, quiero misericordia y no sacrificio. Qué bonito, que lo practicáramos, porque todo se puede lograr en la vida, pero ¿para qué hay que ir? ¿Te fijas?
Sí,
eso es bonito,
sí.
Porque, a ver,
no
lo digo porque hoy día en Chile estamos viviendo un ambiente tan crispado, tan enojado, tan indignado, tan enajenado, donde tú sales a la calle, andas una cuadra y eres violentado, ¿te fijas? Porque desde que te tocan la bocina te garabatean una serie de cosas. Entonces, la verdad es que hemos caído en eso, bueno, por diferentes motivos complejos que no los vamos a analizar ahora, pero claro, todo se puede lograr. Por una vía, te fijas, de sencillez, de humildad y de misericordia, y que otra cosa, otro gallo nos cantaría, ¿eh?
Sí.
Entonces, va a ser bonito a lo mejor poder recibir esta visita. No, a lo mejor, va a ser bonito recibir su visita y a lo mejor que podamos recibir algunos de esos mensajes.
La visita sí, la visita va a ser cortita, a diferencia de la gente.
Ya, cuéntanos un poco más lo concreto, ¿en qué países viene? ¿En qué contexto viene a Chile? ¿Cuánto va a estar acá?
Viene a Chile, después va a Perú, va a estar en Chile 3 días,
ya.
Del 15 al 18, va a estar en Santiago, en Temuco y en Iquique.
Ya.
¿Por qué? Porque a él le interesa los jóvenes, por ejemplo, en Santiago va a estar en el Templo Río Maipú, con los jóvenes.
¿Ya?
Le interesa Iquique por el tema de las migraciones, que es un fenómeno mundial,
sí.
Que Chile también está experimentando, le interesa también la Araucanía por todo el tema de los pueblos originarios. Entonces, el Papa va a la marginalidad, va al que está excluido, aquel que no está generalmente...
Y no va a lo fácil.
No va a lo fácil.
No importa si hay un conflicto, pero está ahí.
No, el Papa, claro. Y más que el Papa... lo que busca es la unidad, es la unión. Yo creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos desune en Chile.
Obvio.
Y,
aunque destaquemos todo el rato.
Independiente de las creencias de cada cual, cuando viene un líder espiritual como es el Papa, yo creo que no perdamos la oportunidad de oírlo, no perdamos la oportunidad ahora de forma previa de conocer más de él. Y lo que es más importante, cada uno asumir compromisos y responsabilidades para el futuro. O sea, que no sea un tema de 3 días, como a veces nos pasa para la Navidad, que son una semana fantástica, y ese espíritu después se pierde durante el año. Yo creo que es importante darle esa continuidad a lo que el Papa nos quiera decir.
Exactamente. Oye, y... debemos estar a punto de que nos liquiden con el cambio de bloque, po. Si esa cuestión me interrumpen a mí siempre. ¿Cuánto nos queda para el cambio de bloque? Ya está en el cambio de bloque, me queda un minuto. Entonces te dejo planteado el tema que queremos retomar aquí para conversar con los auditores. Ya, y aquí, justamente en todos estos mensajes, ¿qué desafíos ves tú para el empresariado? Y hay un tema que a mí me ha llamado la atención de este Papa, como es su actividad en Twitter, por ejemplo. Entonces, cuando un Papa a nivel mundial decide estar en Twitter, ¿la empresa en Chile en qué para está? ¿te fijáis? En esa llegada, como dices tú, y de la bajada a pueblo, como dije yo. Entonces, desarrollemos un poco ese tema y qué visión podríamos aportar desde esta conversación, ¿te fijas? A lo que debería ser para lo que la sociedad está necesitando hoy día. O sea, me parece que si un papa está en Twitter, ya es que está entendiendo absolutamente en qué está el mundo hoy. Y es un tremendo innovador. Entonces, ¿en qué estamos pensando en Chile y en qué deberíamos pensar y cómo deberíamos mirar esto y darle un poco de sentido? Con esto que le dejo planteado a Ignacio para que conversemos, vamos a la pausa y continuamos en el próximo bloque.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cómodos.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta conversando en Altimón sobre lo que va a ser la Avenida del Papa con Ignacio Arteaga, presidente de USEC. Vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores porque queremos felicitar al equipo del proyecto Will Calma, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. Y Los Colores del Sol, se llama la muestra, que el atelier de Paulino Estudillo expone en la Sala de Arte Pica Collahuasi. Las obras, óleos sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, de la región y la comuna, con una gran sensibilidad plástica. Collahuasi somos mucho más que cobre. Y el Grupo Security, que siempre nos dice, porque en Security todo comienza con un quiero. En Security, si tú quieres, puedes. Y cada día más de 2.000 trabajadores en Chile y 3 millones en el mundo encuentran una oportunidad gracias a Manpower. Acércate a Manpower por una mejor oportunidad laboral. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Justamente aquí estaba la idea que yo le había planteado a Ignacio. En este mundo global, un papa que a mi modo de ver ha sido súper innovador, como comentaba antes del bloque, que está tuiteando, que se conecta directamente a través de las redes sociales con el planeta, porque esto ya no es la ciudadanía, o sea, él se conecta con el mundo entero. Entonces, ¿qué desafío nos plantea al empresariado chileno? O sea, ¿estamos en los años 20 acá? ¿Estamos en los años 50? ¿O está en el año 2017? ¿O vamos mirando al 2020 y al 2050? O sea, ¿en qué estamos en Chile? ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Comentemos los dos, yo tengo mi visión también, que yo me dedico a las comunicaciones, soy una comunicadora. Porque me parece que aquí el Papa tiene un tremendo ejemplo que dar en lo que es la cercanía y el diálogo. O sea, a mí me espanta cuando todavía oigo empresarios en Chile que dicen, es que yo cultivo el bajo perfil. A ver, ¿qué significa el bajo perfil? Si ustedes para su día cotidiana quieren ser bajo perfil, encantada. Yo soy de alto perfil y estoy siempre siendo notoria. Perfecto, es un tema de personalidad. Pero hoy día ese bajo perfil, cuando se interpreta a decir, yo no quiero sacar la voz, me resto del diálogo, me resto de los debates, me resto de la conversación, ¿de qué rol social estamos hablando? O sea, tenemos ejemplo como Andrónico Luksic, que decidió estar presente en Twitter y que a mi modo de ver ha sido un éxito, que lo podemos comentar y me puedes dar tu visión también. Y tenemos otros que siguen en esto. ¿Y qué pasa? Que también hay un tema generacional. El empresariado y los líderes en la empresa tienden a ser de los 50 para arriba y no están acostumbrados a este mundo que llegó para quedarse, para instalarse. No sé cómo el Papa ha enfrentado estos desafíos, pero los está sorteando exitosamente. ¿Qué visión tienes tú y qué opinas de toda esta complejidad que te estoy describiendo, que ya me entendiste porque veo que me asiente y ya entendió, los auditores también entendieron, no la teo más?
A ver, efectivamente es lo que tú dices, Mónica. O sea, primero tenemos que comunicarnos más. Segundo, es fantástico lo que está haciendo Luksic en el sentido de tener su cuenta Twitter y comunicarse. Hoy día lo que ha ocurrido es que no hemos comunicado qué es lo que es la empresa.
Claro.
¿Y qué está llamado a hacer la empresa? Y tampoco hemos comunicado cuál es la real responsabilidad de un empresario, de un ejecutivo, de un emprendedor. Entonces, hay otras visiones, que yo no comparto, que tienen una visión negativa del concepto de empresa, del concepto de propiedad privada, del concepto de que es una visión que no es la que nosotros queremos desarrollar. Entonces, cuando por una parte hay ignorancia, por otra parte no hay comunicación de los propios empresarios, de la propia empresa,
¿cachai?
Y le agregamos un tercer elemento, que son aquellos que están en contra del sistema,
claro,
de empresa,
por eso estamos comentando,
se genera un problema que dice, bueno, porque si yo considero o logro, si yo erradamente considero, una persona considera que la empresa es un lugar donde yo voy a hacerme rico y voy a ir a explotar al otro, yo soy en contra, soy contrario a esa empresa.
Claro.
Entonces, si yo considero por el contrario que la empresa es un lugar donde yo me voy a desarrollar yo y voy a desarrollar a los demás, en que yo voy a contribuir al bien común, cuando tenemos un terremoto, por ejemplo, y tú te das cuenta que no funciona la bomba de benzina, que no funciona la carretera, que no funciona la farmacia, que no tienes agua, que
no, no hay agua, no hay luz, no hay nada,
el tremendo aporte que hace la empresa
sí,
al bien común.
Ahí estamos, claro,
entonces,
sonados.
¿Qué ocurre? Hemos por muchos años formado nuestras escuelas de negocio de manera muy bien el aspecto técnico, pero no el aspecto humano.
Horrible.
Entonces cuando al joven este, perdón, a los gerentes o directores, presidentes, etcétera, dicen, yo cumplí porque di empleo, está bien, pero usted está llamado a mucho más que eso. Usted tiene que buen empleo, empleo digno, y tiene que desarrollar a su personal.
Y buen servicio, y servicio digno, y una cosa.
Y usted tiene la labor de explicarle a la sociedad qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Si usted quiere ser empresario porque quiere pensar en su solo bien de manera individualista, egoísta, y solo ser rico, rico, y su finalidad es solo la riqueza, yo le diría, por favor, no sea empresario.
Claro.
No sea empresario, porque no va a ser un pésimo ejemplo, una mala... Usted lo que tiene que decir es, primero, ¿qué veo yo que en la sociedad falta? Mire, es que la verdad es que estos productos están muy caros, podrían ser baratos, podrían ser mejores. ¿Qué es lo que está adoleciendo la sociedad? ¿Cómo yo puedo contribuir a la sociedad?
Claro.
Y en ese sentido el empresario es un revolucionario. Pero un revolucionario propositivo, no uno que se queda en la marcha, no que se queda en la calle, sino que va y hace cosas.
Lógico.
Dice, yo quiero cambiar esto y por eso que hago una nueva empresa. Esto se podría hacer mejor y por eso lo quiero hacer yo. Y no puedo hacerlo solo, lo voy a hacer con más personas. Y tengo que preocuparme que me van a pedir cuenta arriba de qué hice yo con esas personas que pusieron a mi entorno.
Oye, y cuenta abajo también, porque sabéis que todo se paga aquí. Yo
además,
ya me convencí de esa cuestión, porque mira, se ríe acá.
Además,
se ríe por lo que digo, porque uno ya, el diablo sabe mucho más por viejo que por diablo.
Entonces, tenemos que tener una visión, Mónica, de largo plazo, en que yo no puedo pretender hacerme la pasada. O sea, no, aquí usted tiene que hacer empresa con mayúscula, que produzca buenos bienes, buenos servicios, riqueza bien habida, no solo bien habida, sino que también bien administrada
y bien
invertida.
Sí.
Entonces, es una tremenda labor la que tenemos que hacer.
Y fíjate que partiendo, retomando con lo que partiste diciendo, hay una premisa acá. La economía libre de mercado opera en el planeta y lidera. Eso es un hecho de la causa. ¿Cachai? Que eso ya no tiene arreglo de solución y para los que no les gusta, digamos, para los que no creen en el lucro y todas esas cosas. O sea, pueden pensar lo
el
que quieran.
Es absolutamente legítimo.
Es absolutamente legítimo y opera y el mundo opera así. Entonces, lo que nos falta es comunicar. Y como tú decías, y entablar este diálogo para entender que esto es un aporte.
Bueno, lo que ocurre es que, a ver, el lucro es absolutamente legítimo, es necesario, pero no es suficiente.
Claro.
Tiene que ir más allá del lucro.
Claro.
Y usted tiene que hacer, y por eso que es importante la labor de USEC, porque lo que transmite es que usted como empresario, cuando tome decisiones, tenga en cuenta una serie de principios, no solo el aspecto técnico, costo-beneficio, una serie de principios. Usted tiene que despedir a alguien, bueno, piense dos veces antes de hacerlo, porque hay familias detrás,
oye,
porque hay unidad detrás.
Y piense cómo. ¿Sabéis que los procesos
hace,
de despido son inhumanos a veces?
¿Cómo se comunica? ¿Cómo se hace el outplacement? O sea, hay una serie de cosas que, a ver, los empresarios tomamos decisiones todos los días, con eso afectamos a miles y miles de personas, no solo a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a la sociedad en general, al medio ambiente. O sea, todas esas decisiones tienen un contenido ético.
Sí.
Y tenemos que preocuparnos de que eso nos haga crecer como personas a todos y como sociedad a todos y que contribuyan al bien común.
Fíjate, Ignacio, yo acabo de escribir una columna que espero que se publique sobre los despidos, porque ya está la cantidad de casos, y fíjate que en este caso son mujeres, han sido amigas, la forma en que despiden a la gente en el día. Tú vas a una reunión donde te despiden y cuando vuelves a tu oficina, que te interrumpieron que estabas almorzando en el escritorio, porque además te dicen que habías cumplido una muy buena gestión y está súper bien evaluada y por eso mismo estás almorzando en el escritorio, porque trabajas como loca. Cuando vuelves te tienen bloqueado el computador, las tarjetas, no puedes ni siquiera ir al baño, porque te bloquean todo por sistema en el día y te hacen sacar tus cosas y a veces no puedes ni despedirte de la gente que ha sido tu familia durante a veces 8 años, 3 años, 4 años. O sea, hay ciertas cosas que operan por sistema, pero cuando nos olvidamos de las personas, o sea, es una cuestión salvaje eso.
Al final del día es lo que decía el padre Hurtado, que haría Cristo en mi lugar.
Claro.
Entonces, yo soy jefe, soy empresario, traté por todos lados de no tomar esta decisión, tuve que tomarla, despedir a alguien, a veces, cual sea el motivo. Bueno, tengo que hacerlo de una manera que esté acorde con la dignidad de esa persona.
Exacto, y la dignidad de ellos mismos, de la empresa, porque aquí se daña la dignidad del que lo hace y el que lo recibe.
Efectivamente, o sea, al final uno termina yo me empobrezco cuando solo tengo una visión de corto plazo, de rentabilidad inmediata, automática, y centro toda mi empresa solo en la rentabilidad. Yo como empresa me empobrezco, yo como persona me empobrezco.
Sí, yo te comentaba este caso y de los despidos, porque en estos últimos 8 años hemos tenido muchos despidos. Sí, esto está ocurriendo en Chile, te fijáis, y ha de haber ocurrido miles de casos donde ocurre bien, otros casos neutrales seguramente, y otros no tan bien. Y todavía hay gente que no le sorprende porque dice, bueno, es que esto... se usa así, es que el sistema funciona así, es que tú tenés que plantearte y cuestionarte el sistema, o sea, no podís.
No, lo que ocurre es lo siguiente, y esto lo enlazo con lo que tú decías antes, Mónica, respecto a la libertad de mercado. La libertad de mercado es libertad, como hay libertad de mercado, libertad política, libertad en todos los ámbitos.
Sí.
La libertad en sí no es mala, es buena, es querida, es necesaria, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Y qué tan bueno, qué tan malo, qué tan virtuoso es el sistema, o el modelo, o la ley de mercado, qué tan virtuoso, qué tan vicioso es? Depende de nosotros como personas.
Obvio.
No le tenemos que echar la culpa al sistema. Si somos nosotros los que tomamos las decisiones.
Es una discusión que hay hoy día, que
El modelo son las miles de millones de decisiones que toman en forma anónima todas las personas todos los días, cuando desde que nos levantamos.
Claro.
Y con qué pasta de dientes nos lavamos los dientes.
Oye, nos le guiaron de nuevo, vamos al bloque, pues, al cambio, perdona, a la pausa. El bloque, digo, ya la... Oye, te propongo entonces que en el último bloque que nos queda, hagamos un resumen de cuál sería el llamado que tú le querés hacer al empresariado en el marco de esta visita al Papa y de lo que hemos conversado y de este diálogo que deberíamos establecer mejor, y ahí aportemos los dos, porque a mí como comunicadora se me ocurren muchas cosas. Entonces, con este desafío pequeño que le cuesta a Ignacio, vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en El Timón para cerrar esta conversación con lo que le había propuesto a Ignacio Arteaga, con quien hemos estado conversando hoy día. Él es abogado y el actual presidente de USEC, que nos ha dado iluminadoras visiones e información respecto de lo que hace USEC como Unión Social de Empresarios Cristianos, algo muy importante con su rol social y el tremendo rol social que tiene la empresa en nuestro país y en toda parte del mundo, por supuesto. Y lo que va a ser esta venida del Papa, que esperamos que nos sorprenda y nos ilumine aún más con su mensaje en lo que tenemos que poder seguir haciendo como país en adelante, para siempre estar construyendo, despegando de las cosas que nos pueden estar costando y seguir adelante. Y yo le había propuesto a Ignacio que de alguna manera viéramos en tu visión y en la mía, Ignacio, conversémoslo, qué mensaje nos gustaría dejarle al empresariado, y que interpretemos de alguna manera los auditores a lo largo de Chile, ¿cierto? Con esta figura del Papa, el ejemplo que él nos da, habíamos conversado de que baja pueblo, de que un Papa que está en Twitter, que establece un diálogo, que va a los lugares, no importa que sean conflictivos, a establecer el diálogo con los descartados, como dice él, o los discriminados, como una palabra que se usa mucho aquí en Chile, los que no están bien o se sienten un poco fuera. ¿Qué desafíos tenemos en Chile, crees tú? ¿Y qué llamados te gustaría dejar planteados hoy día para que pudiéramos avanzar?
Bueno, primero que nada, a nosotros los empresarios, a los ejecutivos, a la gente de empresa, hombres y mujeres de empresa, es sumarnos a esta visita del Papa. Sumémonos a esta visita del Papa, hagamos la propia. Cada uno que invite al Papa, el Papa me viene a ver a mí. Y ahí surge siempre, esto es un regalo, la venida del Papa es un regalo. Y entonces, ¿cómo yo puedo contribuir o retribuir, mejor dicho, a ese regalo? Entonces, es muy importante sumarse a esa venida del Papa, asumirla como propia, como algo, cómo a mí me va a afectar, cómo a mí me va a mejorar. Yo creo que el llamado también es a comunicar. O sea, tenemos que como empresarios comunicar más y mejor qué es lo que es la empresa. ¿Cuál es la función de la empresa? ¿Por qué la empresa contribuye al bien común? ¿Por qué es bueno para las personas? ¿Qué pasa en aquellos países, estoy pensando en África, donde no hay empresas, donde no hay una clase empresarial?
Se está muriendo de hambre.
Entonces, tenemos que comunicar mejor qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Cosa de derribar mitos, derribar prejuicios, derribar eslogans, derribar una serie de cosas. Y tener una mirada más amplia, un horizonte más alto. ¿En qué sentido? En que démosle gracias a Dios de los talentos que nos ha dado, de esta vocación, de este llamado que he recibido a hacer empresa, a modificar la sociedad, a cambiar la sociedad, a darle mejores productos, mejores servicios, en darle mejor dignidad y darle la oportunidad a desarrollarse a los propios personas que trabajan conmigo. Entonces, eso es una tremenda vocación, es muy alegre, es una vocación que nos debe llenar y que, desde el punto de vista nuestro, de USEC, nos lleva a, al final del día, nos lleva a una vida mucho más plena aquí en la tierra y lograr la vida eterna. Entonces, el llamado es, comuniquemos bien para qué es la empresa. No tengamos temor en hacerlo. De manera, porque ¿Qué ocurrió, Mónica? Ya estuvo un paréntesis. Yo creo que hubo un error nuestro en el sentido de pensar de que porque este sistema genera más riqueza, a la gente le iba a gustar más y que el sistema lo iba a defender la gente que iba los fines de semana a los malls.
Al mall, exacto.
Y eso no es así, porque la gente, la parte material no te llena el alma, no te llena como persona, no te llena como sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que este instrumento, que es la libertad de mercado, esté al servicio de la persona humana, esté al servicio de su dignidad, esté mirando qué ocurre con los que están excluidos para incorporarlos al sistema, esté mirando cómo yo soy mejor? Y aplicar estos principios. Por ejemplo, una cosa muy simple. Aparte de comunicar, aparte de alegrarnos de poder comunicarlo, es el principio de subsidiariedad, que a veces no se entiende, que a veces se habla mucho en política.
A ver, ¿qué es lo que?
Bueno, básicamente es permitirle, en el caso de la empresa, al interior de la empresa, es permitir que los trabajadores, en el nivel más bajo, por así decirlo, tomen más responsabilidades. Y lo que un nivel más bajo no pueda hacer, lo haga el jefe, y así no el área, y si no la gerencia hasta el directorio. Entonces, lo que nosotros queremos, por ejemplo, es que al interior de las empresas, que ya son, tienen PIB del nivel de los estados, y son miles de personas, y también las pequeñas, las personas no sean instrumentos, sean fines.
Sí,
entonces yo le permito a la persona sentirse protagonista, sentirse comprometida, sentirse parte que puede contribuir a solucionar y no limitarse a dar reports en que la persona termina haciendo una labor mecánica, termina mirando siempre por el espejo retrovisor en vez de estar mirando para adelante.
Sí.
Y yo le coarto, le estoy limitando, si hago eso, su facultad de desarrollar sus propios talentos.
Exacto.
De florecer como persona.
Matas el talento.
Mato el talento y genero personas que están inconformes consigo mismas. Descomprometidas
y
descomprometidas las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este sistema lo que busca es la libertad, es el desarrollo personal, pero no le cambiemos la base o el objetivo. El objetivo es la dignidad humana, es la dignidad del trabajador, es el mejor servir a la sociedad.
Sí.
Si el objetivo, yo lo tergiverso y hago trampa, por así decirlo, y mi objetivo es solo generar riqueza para mí, mía, propia, y para nadie más,
o mi accionista,
no llega a ninguna parte.
Exactamente. Oye, y retomo un punto ahí de la comunicación que mencionaste, es que fíjate que esto es lo mismo que en la vida diaria y en la familia. Yo, si no me comunico, no me conocen. Y si no me conocen, no me pueden querer. Porque tú, ¿cómo puedes querer o apreciar o sentir afecto o afectarte de algo que no conoces? Entonces hay que comunicarse.
Así es. Y nosotros lo que hemos pensado como regalo al Papa es, como empresa, como USEC, es invitar a los empresarios, grandes, pequeños, medianos, a los ejecutivos, al hombre de empresa y mujer de empresa que trabaja, que tiene una responsabilidad en la empresa, asumir 5, 6, 7 compromisos que los estamos elaborando, personales, de cómo yo me comprometo a ser una empresa distinta. ¿Cómo yo me, si yo soy gerente de recursos humanos, ¿cómo trato a mi gente?
Pero
si
dime que uno de esos 7 puntos va a ser que lo comuniquen, porque una es que lo hagan y lo otro es que
masivo,
se sepa.
Tiene que ser masivo. Saberse. No, si esto va a ser masivo.
Porque está lleno de gente que lo hace, pero nadie se entera.
No, es masivo y en el fondo es poder decir al Papa, mire, Santo Padre, nosotros queremos comprometernos personalmente a esto, a una empresa más comprometida con la dignidad humana, más comprometida con el bien común, más comprometida con el...
Allá, o sea, se va a hacer esto y se le va a...
Se lo van a
entregar al Papa.
Queremos que sean miles y miles y miles a lo largo de todo Chile de personas...
Magna tarea la que te propusiste.
No, estamos en eso.
Qué bueno.
Sí, sí.
Mira, qué bonito. ¿Y ustedes van a tener alguna instancia con el Papa?
No se sabe todavía, nos encantaría tenerla, no se sabe todavía, va a estar muy pocos días él acá, y va a ser distinta en ese sentido como fue la visita de Juan Pablo II, que estuvo 6 días, tuvo un encuentro en la CEPAL con el mundo de la empresa, el mundo de la economía. No sabemos si va a ocurrir, pero no importa.
No importa, igual se la pueden hacer llegar, entonces así se hace llegar.
No importa, si al final del
día... Oye, si uno le escribe al Papa, ¿te contesta? Yo entiendo que sí, fíjate.
Sí. No,
yo entiendo que sí.
Sí, sí. No, hay una el Papa es muy de gestos.
Sí.
Por ejemplo, te cuento una anécdota, no una anécdota, una cosa que refleja lo que es el Papa. Había un sacerdote joven chileno que, estando estudiando en Roma, le dio cáncer y se volvió a Chile. Él ya falleció. Y en algún minuto, cuando estaba allá en Chile de vuelta, llaman por teléfono a la casa, contesta a su papá, o su mamá, ya no me acuerdo, y le dice que al otro lado de la línea está el Papa Francisco, que quiere hablar con él y quiere rezar junto con él y encomendarlo.
Salvaje.
Son cosas que son gestos.
Oye, y no sé si ustedes saben cómo funciona el Twitter de él. A mí me han contado, ¿ah? No sé si será, pero sí, creo en la fuente. Que entiendo que, bueno, tú dijiste que usabas Olivetti, ¿es verdad? Escribe escribe en máquina de escribir, ya, él no usa el iPad, ni el iPhone, ninguna de esas cosas, entonces escribe, pero entiendo que le proponen ciertas cosas y va en un papel, digamos, al estilo papal, donde él lo revisa y da un ok, y no sé si pone una firma o algo, y luego de eso ocurre el Twitter, porque entendemos que no está con el iPhone todo el día tuiteando como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Está haciendo sus actividades. Entonces, pero sí, cada tweet él lo lee y tiene que tener su espíritu y uh-huh. está aprobado por él. Es un bonito sistema que funciona y ha sido exitoso.
Así es, así es. Cada día más el Twitter va a ser más masivo, en Chile, en todas partes. Eso nos une, no nos tiene que desunir, nos sí. une. Y es un instrumento más que como empresarios tenemos que ocupar sí. dentro de muchos otros para comunicar lo que estamos haciendo y para sentir la tremenda responsabilidad y buena responsabilidad y alegre responsabilidad
que
tenemos.
Porque te das cuenta que hablaban de Nico Lucic. El éxito que ha tenido, que yo dije que me merecía un éxito, tú estuviste de acuerdo, es porque él ha sido auténtico. Es el mismo.
Lo que pasa, Monica,
ha sido transparente,
que al final somos personas.
Y establece un diálogo sí. de igual a igual. Ya no es un poderoso, es una persona igual que los demás. No y hacer, lo es, y no siempre
hay,
lo fue.
No hay que hacer estereotipos. Y somos todos personas, somos todos chilenos, todos queremos lo mejor para la patria. Y al final del día estamos en la misma. Entonces, si uno logra romper esos estereotipos, que es lo que tenemos que hacer hoy día, sí. yo creo que todo va a avanzar mejor.
Y justamente cuando decía que él mira los tweets y los aprueba para que estén en su espíritu, es lo mismo que estoy diciendo del empresario, que es... que esa transparencia, que se sienta que es auténtico de él, se respete. Independiente que lo redactes tú o te lo redacten. Pero tienes que ir tú ahí, porque al final el que recibe o el que lee o el que te ve se da cuenta al tiro cuando la cuestión es careta, es pancarta, o realmente hay una persona al otro lado que se nota que es esa misma persona todo el rato.
¿Te fijas? Y ahí también importa lo que tú dices, Mónica, porque para que ese diálogo o esa comunicación...
Ya se acabó el programa, mira, cacho, pero cierra con la última idea.
Sea real, fructífera, permanente, es que esas ideas tienen que estar enraizadas en principios.
Sí.
Y el empresario asumirlos personalmente. Si yo quiero usar un Twitter solo para
hablar de
para estar en la imagen o porque es lo que corresponde hoy día, y no lo veo como realmente mi necesidad de transmitir lo que realmente
pienso. No te agrega todo el valor que podría.
No me da valor y va a morir, va a ser como esas flores del florero que al poco tiempo mueren. Tienen que estar enraizadas con eso es los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Muy buen ejemplo el que diste, Ignacio. Yo te agradezco mucho todo lo que has aportado y esta conversación. Espero que la hayas disfrutado.
Mucho, mucho. Yo te agradezco mucho la invitación.
Yo lo voy a hacer bien.
Sí, yo también.
Estuvo muy bueno, entretenido. Yo creo que muy interesante para nuestros auditores. Esperamos entonces con ansia la visita del Papa para ver cómo nos sorprende. Y te quiero decir inmediatamente a ti y a quien te acompaña un excelente fin de semana, y para todos nuestros auditores que tengan un excelente fin de semana en familia con estos aires ya primaverales que estamos sintiendo. Y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo sábado aquí en El Timón por Radio Agricultura. Te despídete, Ignacio, a los auditores si quieres.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Radio Agricultura. Y bueno, muchos saludos a todas las personas, hombres, mujeres de empresas grandes, medianas y pequeñas que están en esta lucha diaria, al día a día, a sacar su empresa adelante. Hagámoslo con un sentido económico y un sentido humano.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.